Minutos para hablar de consumo, como cada martes aproximadamente hasta ahora, lo hacemos acompañados de los amigos de Facua, concretamente el secretario general de Facua Cádiz, aquí en la provincia, Jesús Yesa, que como siempre nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros.
Pues el placer es mutuo, Jesús, siempre. Bueno, recordamos que la dinámica, la pasada semana por ser puente no teníamos programa, pero recordamos que la dinámica, los oyentes pueden enviarnos sus preguntas, sus consultas relativas a la materia del consumo, y nosotros durante el programa o a la semana siguiente pues ya le damos voz o respuesta a las mismas. Pero antes, hoy, pues vamos a cambiar un poco el formato, y lo que sí nos vamos a hacer eco es del denominado cártel del coche, un asunto que ya salió aquí en la tarde, en este caso los jueves, con nuestro despacho de abogados Yucia y Asociados, y había oyentes que estaban preocupados por una noticia que surgía a través o a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba que más de una veintena de fabricantes constituyeron un cártel para pactar los precios al alza. Los afectados tienen derecho a la devolución del dinero pagado, además, y son coches comprados entre 2006 y 2013. Jesús, como se suele decir, hasta aquí puedo leer yo. ¿Cómo puede ayudar Facua Cádiz a reclamar este dinero en el caso en que estén afectados por este cártel?
Bueno, si me permite, antes que nada, porque creo que es necesario, por entrar en contexto, que sepamos de dónde venimos y por qué estamos en esta situación. Uh-huh. Pues, lo primero que tenemos que entender es que uno de los pilares de la sociedad del libre mercado, de la economía del libre mercado, es que tiene que existir competencia entre todas las empresas que presten servicios, que vendan productos. Es decir, si estamos hablando de emisora de radio, la emisora de radio, para captar clientes para su anuncio, no pueden llegar a un acuerdo entre ellas y decir, mire usted, aquí todo el que vende un anuncio de 20 segundos lo va a vender a X euros y nadie puede cobrar menos ni nadie puede cobrar más, porque entonces un anunciante va a Radio Brique o va a la cadena C o va a la COPE, va a cualquiera, y si usted vaya donde vaya, me van a cobrar lo mismo atendiendo al ámbito en que cada emisora trabaje, ¿no? O sea, eso es un comportamiento completamente ilegal. Sí. Las empresas están obligadas a competir. Y si llegan a cualquier acuerdo que limite esa competencia, están incumpliendo la ley. Y eso fue lo que descubrió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es el organismo que en nuestro país, como su propio nombre indica, pues la que supervisa de que no se produzcan entre ninguna empresa este tipo de pacto. Y descubre que desde el año 2006 hasta el año 2013, una serie de fabricantes y una serie de concesionarios que vendían los coches de estos fabricantes habían pactado entre ellos para no competir, de tal manera que si uno compraba un vehículo de la marca que fuera de características similares, pues precio prácticamente no variara, y por lo tanto, si voy buscando un coche de estas características en aquella época, tanto si me voy para este fabricante como para este como a otro, al final voy a terminar pagando lo mismo. Uh-huh. Práctica que es completa y absolutamente ilegal. Claro. En el año 2015... la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emite varias resoluciones sancionando a todos estos empresarios, fabricantes y concesionarios que habían incumplido la ilegalidad. Estos empresarios recurren y van a la batalla judicial para intentar conseguir, no ya solamente que no tener que pagar la sanción, la multa que le había impuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sino para anular y para intentar demostrar que no se había producido dicho acuerdo de precio, dicho pacto de precio. Entramos en una batalla judicial entre esos empresarios y la administración y dicha comisión, y esa batalla pues finaliza desde finales del año 2020 hasta el presente 2021 con diferentes sentencias del Tribunal Supremo en las que confirman la validez de la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y de esta manera, pues determinan que realmente, de manera ineludible e innegable, se ha producido un pacto de precio que, como he dicho anteriormente, perjudica gravemente a los consumidores. A raíz de estos momentos, ahora que ya se ha terminado esa batalla judicial, pues se abre el plazo en la que ya los consumidores, que algunos de ellos ya habían ido judicialmente y lo habían ganado sin ni siquiera esperar a que se produjera la firmeza de las resoluciones por parte, las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo, ya habían ido y ya han ganado en tribunales sentencia por este tema, pero a partir de ahí, obviamente, ya, por decirlo de alguna manera, sí que tenemos una completa seguridad de que se ha producido este pacto de precios, de que los consumidores que compraron esos vehículos se han visto afectados, y que se han visto afectados económicamente en tanto y cuanto han pagado por sus coches, más que probablemente un precio superior al que tendrían que haber pagado. ¿Cuál es la clave? Lo primero que tenemos que decir, porque yo entiendo que aquí la pregunta del millón, mire usted, y yo estoy o no estoy afectado. Lo primero, no todos los coches que se compraron desde el año 2006 hasta el año 2013 están afectados por este pacto de precios, sino que este pacto de precios se limita a determinados fabricantes y a determinados concesionarios que en ese periodo de tiempo, y además periodo de tiempo distinto, dependiendo de cada fabricante, es decir, no todos los fabricantes tienen un mismo periodo de tiempo, sino que cada uno tiene un periodo de tiempo distinto, con lo cual, para yo saber si me he visto afectado, tengo que saber, en primer lugar, que el fabricante de mi vehículo y el concesionario en el que lo compré se ve afectado por este, estuvo incluido, fue uno de los que llegó a ese acuerdo para pactar los precios, y además que en la fecha en la que yo me compré mi coche, pues era una fecha en la que estaba vendiéndose los vehículos con ese paraguas bajo ese marco de ese acuerdo ilegal. Para facilitar a los consumidores que quieran empezar a desmadejar esta madeja y saber si tienen o no tienen derecho a reclamar que se les devuelva el dinero que hayan pagado de más por la compra de su vehículo, pueden visitar nuestra página web, facua.org, en donde hemos constituido una plataforma de afectados y en donde ya de primera, con una primera visita, van a ver las fechas por fabricante, de manera de que, tal y como indicamos en esa página, si yo me compré un coche de una de las marcas que aparecen en un listado que hemos insertado en esta página web, en las fechas en las que también indicamos en ese listado, pues más que probable, más casi prácticamente seguro de que yo sea afectado, y por lo tanto tendré que plantearme presentar una reclamación contra el fabricante, contra el concesionario en el que me vendió mi vehículo. Por lo tanto, y con esto finalizo, lo primero es que sepamos si tenemos o no estamos afectados, si estamos afectados, que iniciemos el proceso de reclamación, y también en nuestra página web pues facilitamos la información para que aquellos que quieran tramitar esa reclamación a través de nuestra organización, pues quedándose alta de pleno derecho, pues no puedan trasladar la documentación para que sea nuestro servicio jurídico el que, en su nombre y representación, pues tramite dichas reclamaciones.
Uh-huh. Jesús, ¿qué plazo hay para presentar las reclamaciones?
Pues como he dicho, hay varias sentencias del Tribunal Supremo, y con lo cual esas sentencias van a marcar de momento, y si no me falla la memoria, creo que ninguna prescribe antes de marzo del año que viene, con lo cual, obviamente, para esa reclamación extrajudicial, que sería, o sea, lo primero que tenemos que hacer, tanto si se hace desde Facua como si se hace directamente por parte de cualquier consumidor o incluso aquellos que acudan a un profesional del derecho para que le preste este servicio, que sería otra vía, lógicamente, para reclamar, pues entiendo que lo que primero que se va a hacer en todo caso es presentar una reclamación al fabricante o al concesionario o a ambos. Con esa reclamación ya se inicia el proceso y, repito, días arriba, días abajo, entendemos que como mínimo hasta marzo del año que viene tendrán todos los afectados. Ya después dependerá, porque, repito, no hay una única resolución, sino que se han emitido resoluciones y sentencias del Tribunal Supremo por cada uno de los fabricantes que recurrió la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados de Competencia, pues ya habría que ver cada marca, pues hasta cuándo tendría de plazo para iniciar esa reclamación.
Uh-huh. Pues si te parece, Jesús, recordamos cómo se pueden poner en contacto con vosotros para esto.
Como he dicho anteriormente, facua.org, o poniendo en cualquier buscador de internet Facua cartel de coche o cartel de vehículo, van a inmediatamente a facilitarle el enlace a nuestra página web, pero repito, metiéndose, tecleando en el navegador facua.org se puede acceder a nuestra página web, y dentro de nuestra página web pues ahí estamos señalando precisamente cómo acceder a esta plataforma de afectados, en la que damos esta información. Y por supuesto, al final, si te parece, al final de esta intervención, pues como siempre hacemos, recordaremos otras vías de contacto para aquellos que no estén todavía muy duchos en esto de navegar por internet, pues que también puedan contactar con nosotros para este asunto, por vía telefónica o incluso por vía presencial. Uh-huh.
Y la última cuestión, me has dicho que claro, que hacéis un estudio individualizado de cada uno de los casos, ¿verdad? Pero luego a la hora de realizar la reclamación y demás, ¿se hace de manera conjunta porque así tiene más fuerza o es mejor individual también, ¿no?
Nosotros lo que vamos a plantear va a ser una demanda contra los fabricantes, una demanda en la que representaremos a aquellos socios que no hayan obtenido una satisfacción por parte de esa una propuesta, que es lo que vamos a hacer, que es el primer paso, que es pedirle al fabricante que nos abone una indemnización. Si el fabricante desestima nuestra petición, habrá que ir a la vía judicial, y en ese sentido lo que estamos valorando es hacer, como tú dices, acciones, vamos a llamarlas de mal llamada porque no es estrictamente así, acciones colectivas contra cada uno de los fabricantes que no atiendan en primera instancia o de vía extrajudicial o de vía amistosa, como queramos llamarla, esas primeras peticiones que vamos a hacerle de que contacten con nosotros y que se indemnice, que se acuerde una indemnización para nuestros asociados.
Pues luego, al final del programa, volvemos a repetir las vías de contacto que hay con el organismo, Jesús, y así, pues bueno, ya adelantamos para todos aquellos que quieran tener papel y bolis delante y preparados para cuando lo contemos. Si nos quedamos ahora con tres de las consultas que nos habían llegado a través de nuestras vías también naturales o cotidianas, y la primera de ellas nos dice así: Jesús, sin mi consentimiento me han cambiado de empresa suministradora de electricidad. ¿Cómo puedo denunciar y reclamar los perjuicios que me causen?
Bueno, pues en este caso lo primero que hay que hacer, más que lo más oportuno y lo más rápido, es obviamente contactar con la empresa de la que nos han robado, por decirlo de una manera coloquial, es decir, de aquella empresa con la que tendríamos contratado el suministro eléctrico, que de golpe por razón nos han quitado de ella y nos han metido con malas artes en otra empresa. Lo digo atendiendo a la experiencia que tenemos desde Facua con la tramitación de reclamaciones, como la que nos comenta este oyente. En muchas ocasiones el oyente no tiene ni repajolera idea de que le han cambiado de empresa y se entera cuando le llega la factura de la empresa con la que no ha contratado absolutamente nada. En otras ocasiones, la artimaña que busca es que se hacen pasar por parte de la empresa con la que tenemos contratado, nos piden nuestros datos, pensamos que estamos atendiendo a una oferta de la empresa con la que tenemos contratado el servicio, y aprovechándonos, sacándonos de esta manera ilegal y de mala manera los datos, pues con los que lo utilizan para hacer el contrato con la otra empresa. Sea de la manera que sea, repito, lo primero, contactar con la empresa con la que yo realmente quiero estar, trasladarle esta incidencia para que nos recupere como cliente, que obviamente volvamos a la situación que teníamos antes de que hayan hecho esa contratación completa y absolutamente desautorizada por nosotros. Uh-huh. Para posteriormente o paralelamente, obviamente inmediatamente ponerle una reclamación a la empresa que nos ha realizado esa contratación sin nuestra autorización, y en esa reclamación tendremos que pedirle que anule la factura que haya emitido a nuestro nombre, o si ya las hemos pagado, pues en este caso tendremos que decirle que nos compense económicamente de tal manera que paguemos por nuestro servicio de luz lo que realmente nos hubiera correspondido pagar y no lo que le hayamos pagado a esa empresa, porque obviamente al cambiarnos de empresa también habremos cambiado de tarifa, y pudiera hacer que al cambiar de tarifa pues yo me haya visto perjudicado, en el sentido de que a lo mejor este recibo me tendría que haber pagado 70 euros y en lugar de 70 euros pues he pagado 83, porque estos señores me pueden haber aplicado una tarifa superior. Como eso es muy difícil de que el consumidor lo sepa, repito, que no se haya vuelto loco ahora haciendo cálculo de cómo, sino simplemente que se pida que se le indemnice por el perjuicio que se le haya causado sin entrar en mayor historia. O directamente, lo que puede hacer el usuario en este caso, inmediatamente presentarle una reclamación y no pagar esa factura que se han metido, se han emitido ilegítimamente, pero en este caso, con independencia de esa reclamación, sería conveniente presentar una denuncia contra esa empresa que ha realizado la contratación ilegal ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que es el organismo, ya lo hemos indicado en otras ocasiones, que es el que tiene competencia para sancionar a las empresas que incumplen la normativa de consumo, y en este caso sería conveniente hacer una tercera actuación, que sería trasladar a la distribuidora esa denuncia que hemos presentado, para la que la distribuidora sepa que si no hemos pagado esa factura no es porque no queramos pagar la factura, sino porque esa factura la emite una empresa con la que no habíamos contratado servicio, y que por lo tanto la emisión de esas facturas es completa y absolutamente ilegal.
Bueno, pues tiene todo ese trabajo por delante, tiene, ¿no? Después de que le hayan cambiado, recordemos, sin su consentimiento, de empresa suministradora de electricidad. La siguiente, Jesús, va en relación a las comunidades de vecinos. Dice, mi comunidad de propietario tiene contratado desde el año 2012, hace ahora 9 años, el mantenimiento de un ascensor. No disponemos de copia del contrato, a pesar de haberlo solicitado, y estamos barajando la posibilidad de contratar con otra empresa, pero desconocemos las condiciones del contrato, por lo que no nos atrevemos. Por otra parte, dice, nos suben cada cierto tiempo las cuotas, el pago mensual que tienen, sin previo aviso y sin justificación. Además, hacen facturas por unos trabajos no solicitados por la comunidad, aunque en las mismas ponen que lo atienden a solicitud del cliente. Y lo que nos pide, pues, este oyente es que le orienten un poco sobre este entramado.
Pero lo primero que tenemos que decir es que las comunidades de propietarios, en tanto y cuanto que son, no son empresas, que no son profesionales, sino que son particulares, que de manera, para dar un servicio comunitario, pues contratan un servicio, tienen la condición de consumidores. Con lo cual se le aplica toda la normativa de protección a los consumidores, se le aplica a aquellos servicios que contrate la comunidad de propietarios. Es decir, un servicio de instalación de mantenimiento, un servicio, por ejemplo, de los extintores, de la instalación y revisión periódica de los extintores, la luz que tengan para las zonas comunes, y todos esos servicios, aunque el que lo contrate no sea para una sola persona, no sea un particular, sino que sea una comunidad de propietarios, repito, la comunidad de propietarios es una consumidora, tiene la condición de consumidor y, por lo tanto, tiene los mismos derechos que pueda tener Rubén o que pueda tener Jesús Yesa cuando contrata un servicio. Una de las obligaciones que tienen las empresas cuando contratan con los consumidores es facilitarle el contrato. Por lo tanto, lógicamente, lo primero que tendrán que hacer, y la primera recomendación que le damos a esta comunidad de propietarios, es que reclamen, porque entiendo que ya la habrá pedido, o si no la ha pedido, obviamente tendrá que hacerlo de manera amistosa, que se le entregue la copia de ese contrato, y si no se le facilita de manera amistosa, ponerle una reclamación a la empresa exigiéndole tanto la copia del contrato que se firmó en su día, como cualquier tipo de documentación, facturas por servicios prestados relacionadas con esa relación que tienen con esta empresa de mantenimiento. Digo esto porque otra serie de irregularidades que nos comenta, como por ejemplo de que le estén subiendo la tarifa, pues obviamente le podrán subir la tarifa si en ese contrato aparece reflejado que periódicamente la empresa tiene derecho a incrementar la tarifa de su servicio, pero repito, eso tendrá que aparecer en el contrato y tendrá que definir en qué porcentaje tendrá que subirlo. Otra de las cuestiones que tiene que aparecer en ese contrato es cuándo se termina, cuándo se finaliza y qué plazo es el de que dispone, en este caso, la comunidad de propietarios para rescindir ese contrato y contratar ese servicio, si quiere, con otra empresa, directamente no contratarlo. Por lo tanto, es muy importante que la empresa le facilite el contrato. Si no se lo facilita por la buena, que le ponga una reclamación. Si no contesta esa reclamación, pues decimos lo mismo que decíamos anteriormente. Denuncia contra la empresa ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Y por otra parte, también otra de las irregularidades que nos comenta el oyente es que por lo visto le están cobrando servicios no solicitados. Eso es otra ilegalidad. La Ley General de Consumidores deja muy claro que es una cláusula, que es una condición abusiva el cobro a los consumidores de servicios que no ha autorizado. Y en este caso le corresponde a la empresa acreditar que esos servicios paralelos, anexos al objeto central o al objeto concreto de ese contrato de mantenimiento y que los ha cobrado aparte, pues que han tenido una petición por parte de una persona autorizada de la comunidad. Es decir, sí, las únicas personas que pueden pedir esa serie de servicios por nombre de la comunidad son el presidente o el administrador. Por lo tanto, tendrá que acreditar que había una petición expresa por parte del administrador de la comunidad o por parte del presidente de la comunidad que nos ha dicho, mire usted, quiero que venga un fontanero y que arregle tal tubería, o quiero que venga un electricista y me arregle las luces de tal tramo de la escalera. Si no hay una petición, está claro que la empresa con independencia de que sigan o no sigan trabajando con ella, le tendrá que devolver todos esos servicios que haya prestado sin la consiguiente, sin la necesaria petición por parte de la comunidad de propietarios. De ahí que cuando pida el contrato, les recordaba que no solamente pida el contrato, sino que pida toda la documentación que estimen oportuna para precisamente saber si la empresa o no se está pasando de lista.
Bueno, pues también otro asunto resuelto, al menos explicado, ¿no? Ya la resolución depende de este oyente. Una última consulta a Jesús, que nos dice así: mi marido y yo solicitamos un préstamo en 2012 y nos obligaron a contratar un seguro de hogar que se puso a nombre de él. En agosto mi marido falleció, pero ahora me reclaman el pago de la anualidad. ¿Estoy obligada a abonarlo?
Bueno, en este caso entiendo, habría que ver el objeto, si ese seguro, en un seguro de hogar, el seguro, una vez que ha fallecido el marido, pues obviamente se puede solicitar su extinción, con lo cual obviamente no tiene por qué, bueno, ahora muy bien, ahora habrá que, lo primero que tendría que haber hecho, lo que tendrá que hacer esta oyente, es lógicamente comunicar el fallecimiento y, en orden al fallecimiento del titular de seguro, comunicar la rescisión, la cancelación de ese seguro. Si no se le ha comunicado a la compañía de seguro, la compañía de seguro no tiene conocimiento de ese hecho. Y como el bien asegurado es la vivienda, y entiendo que la vivienda la siguen utilizando, sigue siendo de su propiedad o siguen utilizándola como inquilino, si no son propietarios, son inquilinos, pues lógicamente el seguro, mientras que uno no le comunique la cancelación, pues el seguro se va a renovar y va a pagar. Por lo tanto, en este caso, bueno, y lo más importante, y tendrá que prestar cobertura a las coberturas que estén metidas en el contrato de seguro. Si esta oyente no está interesada en seguir disfrutando el seguro que tenía su esposo, que ya falleció, como nos indica, el pasado mes de agosto, pues tendrá que hacer una comunicación a la compañía de seguro. En esa comunicación, lógicamente, sería conveniente que aportara un certificado de defunción del titular de seguro y que, en orden a ello, pues que solicite la cancelación para que no se proceda a una nueva renovación de esta póliza de seguro.
Bueno, pues también explicado queda este asunto, Jesús. Un programa hoy un poquito más largo de lo normal, porque recordemos a los oyentes, hemos abordado el asunto del cartel de los coches, para el cual pues Facua puede ayudar a reclamar miles de euros, incluso si inflaron el precio de estos vehículos. Así que, si te parece, Jesús, pues recordamos las vías que tienen los oyentes para contactar con vosotros.
Pues, como decía anteriormente, a través de nuestro portal de internet, facua.org, también se puede contactar con nosotros enviando un correo a la dirección cadiz@facua.org, o se puede contactar con nosotros también telefónicamente, concretamente llamando a nuestra línea de atención a los consumidores, que es la 688-954-954, atendemos tanto por la mañana como por la tarde. Por la mañana, concretamente, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y también en horario de la tarde, concretamente de martes a jueves, entre las 5:30 y las 8.
Bueno, pues son las posibilidades, las vías que hay de contactar con Facua Cádiz. Nosotros que lo vamos a dejar aquí, Jesús, emplazándote como siempre al próximo martes, en esta ocasión 21 de diciembre, ya finalizando, apurando el año y entrando ya en fecha navideña, aunque muchos de nuestros oyentes ya han comenzado. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.